los satélites de Starlink y la tormenta solar.
Caracol Podcast presenta
El Siglo XXI es hoy.com.
Hola, soy Félix, @locutorco en todas las redes sociales. Y en este episodio del Siglo XXI es hoy hablaremos sobre satélites y el reporte de clima espacial. Esto suena muy loco, pero es verdad. A comienzos de febrero de 2022 se lanzaron 49 satélites Starlink. Y uno diría, ¿49 satélites? ¿Son 49 lanzamientos de cohetes? No, es un solo lanzamiento de un Falcon 9, que lleva muchos satélites. Muchos satélites, llevan hasta 60, quizás más en algunos vuelos, y los ponen en órbita baja de la Tierra. Bueno, primero los lanzan y luego, ya estando en el espacio, se ponen en órbita baja de la Tierra. Los satélites tienen que ir buscando el punto exacto de su órbita. Pero de esos 49 satélites que se lanzaron el 3 de febrero del 2022, hasta 40 se han caído por causa de una tormenta solar. Esto quiere decir que los satélites lanzados no pudieron alcanzar su órbita adecuada alrededor de la Tierra y que terminaron cayendo y desintegrándose en la atmósfera. O sea, sí caen, pero no tocan tierra. Se desbaratan primero. Esto es lo que yo llamaría un lanzamiento de satélites fallido. Que lances 49 y solamente 9 queden, suena muy alta la proporción. Pero el porcentaje resulta insignificante si lo comparas con 12.000 satélites que tienen planeados lanzar en los próximos años. Solo la compañía SpaceX con sus cohetes Falcon 9. Hasta ahí la noticia que puede que hayas leído en algunos medios de comunicación. Pero vamos un poquito más allá. La tormenta. ¿Cómo es eso de que una tormenta solar puede tumbar satélites? Una tormenta solar que ha representado hasta un 50% más de resistencia que durante lanzamientos anteriores. Eso han explicado desde la compañía aeroespacial SpaceX.
¿Pero en serio una tormenta solar puede tumbar satélites?
No, tumbarlos no, pero sí les pone las condiciones de navegación muy difíciles. Veamos. Cuando hablamos de una tormenta solar, nos referimos a un evento meteorológico espacial conocido como una tormenta geomagnética. Y tiene que ver con el Sol, claro, por eso se dice solar. Ocurre cuando hay corrientes de partículas cargadas por el Sol. Es lo que podríamos llamar unos vientos solares, partículas cargadas que empiezan a moverse. Interactúan con el campo magnético de la Tierra. ¿Difícil de entender? Probemos una imagen. Vientos solares hechos de partículas cargadas por el Sol que pueden calentar la atmósfera superior de la Tierra y hacer que entonces esa atmósfera, ya más caliente de lo normal,
bueno, caliente es un decir, ¿no? Para un humano eso debe ser un frío terrible.
Digamos que una temperatura diferente de la normal. Y eso puede hacer que la atmósfera se haga más espesa, por explicarlo de alguna manera. Al menos así lo he entendido yo. Una atmósfera superior más densa por cambio de temperatura que le presenta a un satélite,
que no es otra cosa que una nave no tripulada,
le presenta una dificultad para navegar en el espacio. Y ocurre que estos satélites, estos 49 satélites, estaban en una etapa de vuelo en la que recién habían sido lanzados y los 49 satélites apenas estaban buscando ubicarse en sus órbitas. por el tamaño de estos satélites, no les queda tan fácil sobreponerse a los cambios de temperatura, los cambios de, podríamos decir, del clima espacial. Y al final, por eso se dice que los 40 de esos 49 satélites terminaron cayendo y desintegrándose. Y sí, debe ser clima espacial, porque existe una entidad que se llama el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
¿Centro de Predicción de Clima Espacial? ¿Quién se dedica a eso?
Bueno, hay una oficina de los Estados Unidos que se llama Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Por supuesto, se dedican a monitorear el clima y tienen entonces un Centro de Predicción de Clima Espacial. Ellos tienen unos reportes que seguramente le entregarán a los funcionarios de los lanzamientos que vigilan de cerca el clima espacial antes de que los cohetes puedan despegar. Por eso es muy frecuente que veamos que los lanzamientos se pospongan, cambien de fecha. Por todo el clima, en todos los niveles de la atmósfera, desde el momento en el que despegan, una lluvia puede cambiar las condiciones. Y por supuesto hay que tener en cuenta también el clima en las altas capas de la atmósfera a donde va a orbitar el satélite que se está enviando.
Bueno, los satélites.
Pero supongo yo que en este caso será como con los barcos, ¿no? Una cosa dirá la predicción meteorológica. Hoy estoy enredado. Una cosa dirá la predicción meteorológica. Y otra cosa dirá el capitán de cada nave, el equipo de lanzamiento. Y debe haber tantas cosas en juego. Es un negocio bastante costoso. Pero ahora que decimos negocio, pasemos al punto número 2 de este episodio. El negocio en el lanzamiento de estos satélites. Starlink. ¿Qué es Starlink? Bueno, es una empresa y nació como un proyecto de SpaceX. Así que sí, Starlink debe ser primo de Tesla y de Neuralink y de todos los emprendimientos de Elon Musk. Él es el dueño de SpaceX, SpaceX es el dueño de Starlink. Y el proyecto de Starlink es crear una, esto suena grandísimo, constelación de satélites de Internet. Que tienen el objetivo de brindar un servicio de Internet de banda ancha, de baja latencia, baja demora, y de cobertura mundial a los clientes que cuenten con una antena de la compañía en tierra firme. Internet satelital.
O sea que Starlink es un ISP, un Internet Service Provider, un proveedor de servicio de Internet.
Sí. Un proveedor de servicio de Internet que pone sus propios satélites en órbita. El objetivo de Starlink es ofrecer acceso a Internet en zonas donde otras compañías no pueden, donde no llegue la señal vía cable submarino, vía conexión de fibra óptica, vía transmisión de datos por antenas terrestres, como los servicios de 4G, de 5G, donde los haya disponibles, esos van por antenas terrestres. Alguien va y construye una antena en un cerro, en una torre, y desde esa antena se transmite la señal de datos. Pero seguramente a muchos se les ocurrió la idea. ¿Y si transmitiéramos esos datos desde satélites?
Claro, pero ¿quién puede poner satélites en órbita para hacer eso?
Pues SpaceX. SpaceX crea la compañía de Internet Starlink, pone los satélites en órbita y empieza a ofrecer el servicio. Para el momento en el que publico este episodio podcast, el servicio de Internet de Starlink está disponible en Estados Unidos, México, Chile y España, y otros 14 países, la mayoría en Europa del Norte. Bueno, también está Australia y Nueva Zelanda. Pero pues está cobijando a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia y los países hispanohablantes, diríamos que son México, Chile, España y los Estados Unidos.
Que también es hispanohablante. ¿Por qué no?
Internet satelital ya disponible. Algunos de nosotros quizás no nos habíamos enterado. Pues sí, Starlink está disponible con servicio al público desde febrero de 2019. Bueno, en 2019 empezó a lanzar los satélites. Y para quienes están pensando en contratar el servicio de Starlink cuando llegue al país en el que estamos viviendo,
en Argentina y Colombia se supone que estará disponible en 2023.
Podemos guiarnos por los precios que tienen en Estados Unidos y que, digamos que traducidos, son los precios que están ofreciendo también en México, Chile y España, con pocas variaciones. El servicio básico comienza en $99. Que uno diría, oye, $99, sí, pero ¿y al mes? Mensualidad por el servicio de Internet. Y esa es la cuenta básica, porque hay cuentas más caras dependiendo del ancho de banda que tú pidas. Y no es el único cobro, porque el kit de instalación cuesta $500. Para España, las cifras se mantienen. 99 euros al mes y 499 euros del kit de instalación. Más el costo de envío, porque depende de dónde estés. Tienen que mandarte el equipo, pues eso cuesta. Unos $60 o euros, dependiendo de dónde estés y dependiendo de la distancia a la que te van a tener que mandar el kit de instalación. Porque es que eso hay que instalarlo. Si has tenido televisión satelital, como la de DirecTV, por ejemplo, sabrás que se puede tener este tipo de servicios tomados del satélite, pero hay que instalar una antena. Pues bueno, Starlink también necesita una antena. Y la compañía Starlink recomienda que la antena se instale en una elevación lo más alta posible, donde tenga acceso a una visión despejada del cielo. Por lo cual, es de suponer que los días de tormenta y de mal clima, tal cual como pasa con la televisión satelital de DirecTV, pues esos días de tormenta la señal no es buena y puede ser que te desconectes. Si hay una lluvia muy fuerte, torrencial, si hay nubes muy densas, negras, interfiriendo entre la antena y el satélite, pues... es de suponer, ¿no? Pero hay lugares donde se necesita ese internet por conexión satelital. Nada que hacer. Por ejemplo, en los barcos. Aunque hay una cosa curiosa, y es que Starlink avisa que te venden el servicio, pero la antena no es móvil. No sé cómo lograrán solucionarlo con los barcos, pero la idea es que si compras para, qué sé yo, para una hacienda, una finca, un rancho alejado, te ofrecen el servicio, pero no te lo aseguran si vas a estar moviendo la antena. Y la señal que te llegue va a depender de los satélites de Starlink en órbita. Y allí llegamos al punto.
¿Por qué lanzaron 49 satélites? ¿Por qué en otro lanzamiento después lanzaron 60 satélites?
Pues es que el propósito de Starlink como empresa es crear una constelación de satélites. Porque con eso mejoran ostensiblemente la cobertura de señal en la Tierra. Y aquí viene una cifra que es apabullante. Starlink planea poner en órbita hasta 42.000 satélites. De los cuales, hasta el comienzo de 2022, ya han lanzado más o menos 2.000. No tenemos el número exacto total, porque eso está cambiando mes tras mes. No solamente por los lanzamientos nuevos, sino que además se da el caso de que se caen, como comenzamos por contar al inicio de este episodio. Entonces, de esos 42.000 que están presupuestados, en los próximos años deberían poner en órbita 12.000. En órbita, y allí está entonces el asunto de la órbita, porque van a estar o están ya en órbita terrestre baja. 345 kilómetros de altura hasta los 550 kilómetros de altura. Y los satélites, está presupuestado que deberían permanecer cada uno de ellos entre 5 y 10 años allí. Esa es su vida útil presupuestada.
Claro, si no llega una tormenta solar antes y no los deja ni siquiera ubicarse en su órbita.
Y aquí surge una inquietud importante sobre el tráfico aéreo. Pero antes de llegar a ese punto, vamos con el tercero de nuestro episodio. Las características de un satélite Starlink. Están diseñados para estar en órbita terrestre baja, que como ya dijimos, está alrededor de los 400 y pico de kilómetros de altura. Que esa altura es la misma en la que están, por ejemplo, las estaciones espaciales, la China y la Internacional, que hemos mencionado en otros episodios de este podcast. Mientras las estaciones son naves enormes, tripuladas, donde hay personas ahí que incluso se quedan a vivir por una temporada, los satélites de Starlink son del tipo SmallSat, satélites pequeños. Eso se refiere a que son bajos de masa y de tamaño.
De las dos cosas, porque podría ser pequeño de tamaño pero muy pesado.
O al contrario, grande de tamaño y muy ligero. Estos son pequeños en ambas dimensiones. Suelen ser de menos de 500 kilos. Eso pequeño comparado con una nave como el Falcon 9 o como las estaciones espaciales, pero comparado con un nanosatélite de una de las universidades latinoamericanas que hemos visto en otro episodio de este podcast, pues son bastante más grandes. Estos de Starlink son más grandes y seguramente más costosos también.
Pero entonces, ¿dónde está el negocio?
Vender internet satelital. Que es costoso, pero ¿cuántos clientes hay en el mundo? Bueno, pues el dato, obviamente, yo no lo tengo, pero a finales del año 2021 ya tenían más de 100.000 usuarios y tenían 500.000 de reservas de gente que hace la preorden, que dice, yo quiero el servicio cuando llegue a mi ciudad, a mi territorio. Entonces imagínate, cuando tengan ese 500.000 de usuarios y les estén cobrando a cada uno $100 mensuales, el negocio podría llegar a ser lo suficientemente rentable como para tener toda esa constelación de satélites. Y entonces, pueden venderle internet a zonas aisladas donde no existe una conexión ni por cable ni por red móvil, red de telefonía, pero también pueden ser muy útiles en situaciones de emergencia porque no dependen de las mismas conexiones que podrían fallar en algún momento. Por ejemplo, si hay un apagón muy grande y las antenas de internet dejan de funcionar en la red móvil, pues el internet satelital estaría allí como una alternativa. Y también cuando, por ejemplo, uno de esos cables suboceánicos se cortan, existe algún problema con la fibra óptica y hasta que alguien vaya físicamente a arreglar, regiones importantes del mundo podrían quedarse sin internet por periodos largos. Ahora, los medios de transporte sí que se pueden beneficiar de internet satelital. Trenes, barcos, aviones y con una conexión segura, con cifrado de extremo a extremo. Y uno podría decir, pero es que poner ese internet desde satélite es muy costoso, crear satélites es muy costoso. Ya, pero las compañías de internet, Las compañías de telefonía tampoco lo tienen muy fácil para poner antenas en grandes territorios extensos, hostiles y que a veces requieren también unos trámites engorrosos de autorizaciones legales, porque los estados no permiten antenas por todas partes. Muchas personas no quieren tener una antena de 3G, 4G, 5G cerca de su casa. Hay regulaciones, hay que tener unos estándares.
Que si Huawei está dentro del negocio del 5G o no puede estar dentro del negocio porque hay una disputa legal con los Estados Unidos.
Mientras tanto, el Internet satelital podría ocupar muchos espacios rápidamente. Digamos la verdad, si van a poner una antena de 5G en tu barrio, no es lo mismo que si la ponen a 400 kilómetros de altura. Pero al final puede proveer de internet a tu barrio, o a tu vereda, o a una isla remota. Y llegamos a nuestro cuarto punto en el episodio. La controversia. Porque los satélites de Starlink son visibles desde la Tierra. Sí, sí, no es fácil verlos a simple vista, pero se ven desde la Tierra. Mientras que una antena de celdas de telefonía celular que transmite también señal móvil de datos pueden verse muy feas. No sé si has visto alguna vez, pero algunas de esas antenas, algunas incluso las disfrazan. Al menos así pasa en mi país. Hay antenas que parecen palmeras, artificiales. Entonces, como que el ojo humano se acostumbra y ya no la ve tan horrenda, se asemeja a la naturaleza en algo, un poquito.
¡Ah! Eso es cuestionable.
Pero si se ve un satélite desde la Tierra, y esto parece increíble, pero a finales de enero de 2022, una persona en España documentó cómo un satélite de Starlink se desintegraba. Muchas personas lo vieron, eso se dice en España, que vieron cómo un satélite provocó una especie de bola de fuego que cruzó toda España y que habría acabado cayendo en el mar Cantábrico. Muchas personas pensaron en un ovni, en un fenómeno raro, no identificado, pero se supo luego que era la caída de un satélite de Starlink. Y uno se pregunta, ¿pero me va a caer encima alguna vez un satélite? No. En SpaceX, que son los dueños de Starlink, explican algo que otras compañías aeroespaciales saben, y es que estos satélites están diseñados para evitar que creen desechos orbitales que puedan llegar a tocar el suelo.
Que están diseñados para que se deshagan antes de tocar el suelo.
Ese hecho en España, que fue documentado, dio como registro que las personas podían tomar videos y fotografías de el fenómeno que hacía ver varias bolas de fuego avanzando, porque eran fragmentos del satélite que se estaban volviendo incandescentes por la fricción, por el fuego, se quemaban. Un solo satélite sacaba varios fragmentos que se quemaban.
O sea que sí, podríamos decir ovnis igual satélites.
Al menos en el siglo XXI. Pero si se vio en España un satélite cayendo, también en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, en el Cono Sur, se vio el 6 de enero de 2022, la noche de Reyes. En Chile había un video, por ejemplo, en el que alguien decía, ¡mira, es el viejito Pascuero! O sea, Papá Noel.
Pero pues no tenía sentido porque ya era Reyes.
Pero lo que se veía no eran los satélites cayendo, sino los satélites buscando su órbita. Se veía un grupo, un tren de satélites. Puntitos blancos. En medio de la noche, puntitos de luz. ¿Por qué pasa eso? Porque reflejan la luz del sol. Entonces, dependiendo de la zona del planeta en la que estés, si están pasando los satélites recién lanzados, todavía van juntos. Poco a poco se van moviendo y van buscando su propia órbita, cada uno de ellos. Si es que la logran, la mayoría lo logra. Se van distanciando, pero hay un momento en el que se ven en fila, en tren. reflejan la luz del Sol.
Lo mismo que pasa con la Luna, pero con satélites.
Se pueden ver brillantes. Y hay muchas posibilidades. Por ejemplo, el día que se publica este episodio podcast, que es 21 de febrero de 2022, se lanza la misión Falcon 9 B5 Starlink 48, en la que van 46 satélites nuevos. Hasta ese momento, el total de satélites Starlink lanzados es de 2.137. Lanzados, no todos están en órbita. Como ya hemos visto, algunos se han caído. Y este grupo de estos 46 pesan cada uno 295 kilos.
¿Tienes algún amigo que pese 295 kilos?
No, ¿verdad? Difícil. Es muy grande. Es probable ver eso brillando en el espacio. Y eso ha generado muchas críticas hacia SpaceX y Starlink, porque sus primeras rondas de satélites se dice que llegaron a ser un 99% más brillantes que el resto de objetos en la órbita terrestre baja. O sea, más brillantes, casi el 100% más brillantes que otros satélites y que las estaciones espaciales. Por eso, Starlink habría tenido que empezar a utilizar una pintura especial para reducir la reflectividad.
Bueno, si van a estar allá, que por lo menos no sean reflectivos.
Con frecuencia los vemos y creemos que es un avión. Uno como que no cree que a simple vista pueda ver un objeto que está tan lejos, a 400 kilómetros de altura. Y piensa, no, eso debe ser un avión. Pues la diferencia entre los satélites y los aviones es que los satélites no parpadean. Mientras que las luces de los aviones sí parpadean. Claro, los satélites no tienen luces como los aviones, pero reflejan la luz. Yo supongo que el fenómeno debe ser similar como cuando en la noche vas conduciendo y a lo lejos hay alguien en una bicicleta y tú alcanzas a ver los reflectivos. Bueno, pues será algo similar al ver los satélites en el cielo. Muy notorio cuando van en fila, cuando van en tren. Yo no los he visto, o al menos no he sido consciente de verlos, pero debe ser muy bonito. Y bueno, llegamos al quinto punto y es el tráfico en la órbita baja terrestre.
El alto tráfico.
Y es que con esa cantidad tan enorme de satélites que piensan lanzar los de Starlink, uno dice, ¿en qué momento van a caber en serio 42.000 satélites y todos en órbita baja?
Bueno, el espacio es grande, de caber tendrán que caber, pero
ya va a llegar el momento en el que las posibilidades de ver un satélite no sean tan pequeñas como son ahora, sino que cuando haya 42.000 satélites de esos, uno va a tener que ver alguno. En algún momento vamos a poder mirar y decir como, ¡ay, mira, una estrella fugaz! Un satélite de Starlink.
¡Pide un deseo!
El tráfico se va a poner pesado allá arriba. Para no ir más lejos, el 28 de diciembre, parecería broma, pero no lo es, el 28 de diciembre de 2021, China presentó una queja ante las Naciones Unidas porque tuvo que maniobrar su estación espacial para evitar chocar con los satélites de Starlink. Presentaron una queja formal ante las Naciones Unidas para pedir que las empresas comerciales fueran responsables con sus acciones en el espacio. Parece que no estamos lejos de él. ¿Un futuro probable con semáforos?
No, tampoco, ¿verdad?
Semáforos en el espacio, no. Pero seguramente sí, rutas establecidas y control de tráfico orbital. Estaba pensando en decir aéreo. Sí, será aéreo, pero orbital. Control de tráfico de órbita baja. Por supuesto, con reporte del clima espacial. Es que todo eso suena como a película de futuro. Pero estamos en el siglo XXI. Yo soy Félix y este podcast se llama El siglo XXI es hoy. Gracias por escucharlo, por compartirlo. Gracias a las personas que le han puesto una calificación con estrellitas en Apple y en Spotify. Gracias si llegaste hasta el final de este episodio. Puedes escribirme por redes sociales @locutorco. Y cuéntame qué sí te gustó de este episodio y qué no te gustó, qué le mejorarías. Gracias. Chao. Cuelgo.
El siglo XXI es hoy.com.